índice del precio al consumidor de mayo. Entonces, una vez que conozcamos eso, justamente ahí vamos a poder con certeza transmitir e informar el monto exacto de ese reajuste.
Bueno, ministro, esto lo sabemos, el salario mínimo en sí afecta a una porción pequeña de la población. ¿No puede recordar cuántas personas es que hoy cobran el salario mínimo?
Y aproximadamente 200.000 personas, 250.000 personas son los que cobran el salario mínimo.
¿De un total de cuánto más o menos de población económicamente activa?
Y 3.200.000 personas.
De 3.200.000, 200.000 más o menos son las que cobran el salario mínimo y que se ven afectadas por este tema del, de la suba.
Y fíjate vos que un trabajador por cuenta propia que no cobra salario mínimo se ve afectado, pero no hay un aumento en sus ingresos, ¿verdad?
Claro, claro. Es decir, en este caso se vería afectado negativamente porque siempre cuando decimos hay suba al salario mínimo, suelen subir también otros productos. Y eso sí ya le afecta al que no cobra salario mínimo, sobre todo al que está por debajo.
Sí, sí, así mismo.
Bueno, esto va más allá de esta ley, porque también en su momento se habló y se debatió de esto. En realidad esto lo que hace es que sea más periódicamente nomás el ajuste. Igualmente, anteriormente ya se tenía esta ley de salario mínimo. Igualmente se producía este tema de afectar a otros que ganan por encima o por debajo. Solo que ahora ya se divide, sí o sí es una vez o dos veces al año.
Antes se tenía que esperar que la inflación llegue al 10%.
Sí.
Entonces, mientras que no llega al 10%, no había esa discusión. Pero había una gran presión para que antes de que llegue al 10% ya se estaba pidiendo permanentemente, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hicimos es un mecanismo de un ajuste mucho más suave, mucho más, acorde a lo que vaya ocurriendo dentro del proceso inflacionario y donde tratamos fundamentalmente de trabajar para que los precios bajen, no para que el salario necesariamente suba, ¿verdad? Sino que más que nada que por el mismo monto que ganas puedes comprar mayor cantidad de productos. Por eso que el programa de gas, por ejemplo, el plan de gas es un programa emblemático. Porque antes pagabas la garrafa de gas 80.000 guaraníes, hoy estás pagando 50.000 guaraníes, ¿verdad? Entonces, tu salario vale más, ¿verdad? Entonces, ese tipo de política es la que nosotros propiciamos, ¿verdad? De los precios de los supermercados a través de los programas que hacemos nosotros de los paquetes económicos, digamos, de productos de supermercado también vengan a un precio inferior, ¿verdad? Entonces, esas son las cuestiones que discutimos, ¿verdad? A la hora de establecer una política salarial acorde a nuestra inflación baja, acorde a nuestro equilibrio macroeconómico y cuestiones que tienen que ver, digamos, con un mejor bienestar de la familia trabajadora, ¿verdad?
Bueno,
solamente fijamos salario, eso no impide que vos mañana, por tu capacidad, por tu mérito, por tu trabajo, por tu disciplina, puedas ganar más. Y eso no de ninguna manera, nosotros no nos metemos ahí.
Lo ideal sería que el mercado fije el precio del salario, es decir, el precio del trabajo, el precio de lo que te pagan por tu trabajo, pues es un salario, es un precio finalmente, solo que es un servicio el que estás prestando. Sí. Lo ideal sería que también, así como otros productos, sea fijado por algunos elementos como la oferta, la demanda, la capacidad, el valor agregado que le das, etcétera. Pero, lastimosamente, cuando hay una ley ya, cuando el Estado te está obligando a que pagues un salario, sí o sí se distorsiona el mercado. Y ahí se da esta situación en la que solamente 200.000 personas se ven beneficiadas y 3 millones de personas no.
Y vos te estás poniendo el punto en donde duele. Es exactamente así. El mercado nosotros hacemos que funcione a partir del salario mínimo, ¿verdad? Y a partir de ahí rige la oferta y la demanda, ¿verdad? A partir de el salario mínimo como un piso. A partir de ahí, oferta y demanda. Pero fíjate vos que cuando vos fijas eso, ¿verdad? creas prácticamente un mercado negro. Como todas las cosas, cuando existe la fijación de un precio, o sea, vos fijás mañana por decreto el precio del pan, inmediatamente va a aparecer un mercado negro de pan.
Así mismo.
Por eso es regla económica, todos los que han estudiado economía conocen eso, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿dónde está en nuestro mercado negro de salario? Y en el sector informal, porque nosotros tenemos hoy en día un gran porcentaje de gente que está trabajando en la informalidad, que gana menos del salario mínimo, ¿verdad? Y cuando vos haces un aumento del salario mínimo, esa gente que corresponde al mercado negro de salario, ¿verdad? No necesariamente se ve beneficiado, porque no es que van a recibir un aumento de ellos.
Claro.
Pero
claro,
para efecto, obviamente, pero para efecto, digamos, de un discurso, por eso que algunos sindicalistas hacen cuestión de esto, ¿verdad? Y quieren tener eso. No solamente ellos quieren crear más mercado negro, porque quieren llevar hasta el 30% del aumento del salario, que es imposible de realizar, ¿eh? En serio.
Y no, la verdad que no se puede. Toda la economía funciona con ciertas, reglas, digamos, ¿verdad? Pero elementos que se tienen que tener en cuenta antes de tomar una decisión para que no salga perjudicada la mayoría, ¿verdad? Que es lo que decimos en este caso. Pero bien, la cuestión es, ya yéndonos otra vez a la información concreta, en junio más o menos van a estar haciendo esta actualización del salario, la afecta a 200.000 personas. Y haciendo un punto y aparte también, le aprovecho para hacerle esta consulta al ministro. Estaban teniendo ahí en área pendiente esto de un proyecto de ley de seguridad para periodistas. Perdón que lleve el área, es como el agua hacia mi molino. Están trabajando ustedes con eso, ¿verdad?
Nosotros hemos abierto una mesa de trabajo, una mesa tripartita, para que eso se pueda solucionar, ¿verdad?
Uh-huh.
Y todo lo que hacen a aspectos justamente de seguridad física e incluso de seguridad social, que tiene que ver con el seguro de salud y el aporte jubilatorio, para nosotros son prioridad y vamos a apoyar 100% eso, ¿verdad? Nosotros en este sentido creemos que a través de las mesas de diálogo social, ¿verdad? A través de las mesas denominadas tripartitas entre empleadores, empleados y gobierno, se logran buenos resultados, ¿verdad? Se avanza en eso, ¿verdad? Entonces, justamente propiciar esas mesas es la respuesta que nosotros estamos teniendo hoy en día para hacer posible que ustedes puedan tener su satisfacción en los reclamos y en los pedidos de esta nación.
Uh-huh. Y yéndonos a un tercer punto, por último, ministro, después ya le liberamos, la situación de los trabajadores de la línea 14. Hoy ellos están realizando una protesta en Acceso Sur porque dicen que como que estuvo planificado esto de que no cumpla la línea con el contrato que tenía con el Viceministerio de Transporte sobre el itinerario, y le quitan ese itinerario. Finalmente se ve beneficiado el primo del dueño de la empresa, y los 78 más o menos trabajadores quedaron sin siquiera recibir la indemnización correspondiente, porque el Ministerio de Trabajo ni siquiera le tenían registrado. Ante esta situación, ¿cómo actúan ustedes?
Un poquitito, vamos a explicar para ver si no entiendo, porque esto normalmente se quiere presentar siempre con un anteojo, que es que los choferes se quedaron sin trabajo. Los choferes se quedaron sin trabajo y están protestando, ¿verdad? Entonces, obviamente nosotros no queremos que se queden sin trabajo, nosotros no queremos que ningún chofer se quede sin trabajo, al contrario, hemos trabajado fuertemente para que ningún chofer pueda tener algún tipo de afectación en sus derechos laborales, y menos sobre sus derechos humanos, ¿verdad? Nosotros en ese sentido estamos bregando permanentemente para que eso ocurra. Lo que sucede, Gloria es tu nombre, ¿verdad?
Gladys.
Lo que sucede, Gladys, es que nuevamente caemos en el drama de la informalidad. Entonces, nosotros venimos de un escenario en el cual teníamos una empresa absolutamente informal. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos estaban usufructuando una línea, ¿verdad? En forma ilegal, digamos. Que tenía una línea que ellos no eran adjudicatarios de esa línea. Esa empresa era prácticamente una empresa de choferes, ¿verdad? Y en ningún momento vinieron acá al ministerio y cumplieron con la ley que dice que uno tiene que presentar la planilla de trabajadores, al ministerio, correspondiente a la empresa en cuestión, ¿verdad? Entonces, esa planilla precautela, protege al trabajador, porque nosotros te tenemos registrado. La señora Gladys trabaja, ¿verdad?, en la radio y es una funcionaria, entonces nosotros tenemos este registro y está formalizada frente al Ministerio de Trabajo. Bueno, muy bien. Y el segundo acto viene el proceso de reforma del sector transporte. En el proceso de reforma del sector transporte viene el viceministerio de transporte, que es el encargado de llevar adelante la reforma, licita la línea. Licita la línea. Entonces, en esa se le adjudica una nueva empresa formal, que incluso en sus pliegos de bases y condiciones para adjudicarle a esa empresa, ¿verdad?, encuentra, se le exige que tiene que incorporar al 100% de los trabajadores de la línea anterior, ¿verdad? De la línea anterior. Entonces, sí. La empresa Alfa gana la licitación y tiene que absorber a la empresa Beta que perdió o usufructuaba la línea anteriormente, ¿verdad? Entonces absorbe todos los trabajadores y todos los trabajadores están precautelados. Además, sabemos quiénes son esos trabajadores porque están todos figurando en nuestra plancha, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la realidad? No tenemos empresa. Todo se trabajaba en la informalidad. No tenemos registrados los choferes porque no sabemos quiénes son, ¿verdad? Estamos en una dificultad de ahí.
Claro, pero hay forma de averiguar eso. Es decir, no es imposible con todo lo que hoy tenemos en cuanto a tecnología.
Claro, nosotros hemos mandado inspectores laborales y hemos hecho un censo de todo, viendo qué pasaba con ellos. Resulta que encontramos que muchos de ellos incluso eran los dueños de los colectivos que estaban anteriormente, ¿verdad? O sea que ni siquiera eran trabajadores así estrictamente, sino eran prácticamente los dueños, eran choferes empresarios, ¿verdad? Entonces, todo eso tenemos que ir, es como un grano ovillo que tenemos que ir deshilando de a poco y ir buscando la forma. ¿Dónde está el problema básico de todo eso? Es nuestra informalidad. Y la informalidad se cura con lo que estamos haciendo a través de la reforma del sector transporte, donde se están asignando y creando nuevos puestos de trabajo con empresas formales que pagan sus impuestos, que le pagan al chofer lo justo, le hacen trabajar 8 horas, le pagan el IPS.
Claro, pero también, ministro, me parece, no sé si haciendo una autocrítica, porque estos son puntos positivos que usted está mencionando en la gestión, que me parece bien, ¿verdad? Está bien que se destaque también lo positivo, pero en cuanto a la autocrítica, evidentemente también la falta de controles hace que permita que haya esta informalidad, ya sea en este caso por la responsabilidad del Ministerio de Trabajo, también como así la correspondiente al Ministerio de Hacienda, por ejemplo, ¿verdad? Porque es una línea que visiblemente está operando, es decir, no es que opera la noche de madrugada cuando nadie lo ve, no, y hay usuarios que están pagando por ese servicio, que están utilizando y que les ve a los, no sé, 70 y pico de choferes, pero resulta que Hacienda y el Ministerio de Trabajo no ve, no tiene registro, no oye, recién después de esta crisis se entera de todo.
Gladys, vos tenés razón, pero ese es el Paraguay en el cual nosotros heredamos. Nosotros heredamos un Paraguay, un sistema de transporte totalmente informal, totalmente patient, o sea, totalmente lleno de agujeros, lleno de puntos negros que teníamos que empezar a limpiar. voy a decir que es una cuestión solamente de controlar. Nosotros salimos a controlar, pero si vas a controlar sin que haya una contrapartida de parte de la empresa que haga que se formalice esa empresa, ¿verdad? Que se formalice, que tenga una línea legal, que tenga asignados itinerarios legales, que tenga renovada su flota. No voy a poder hacer el trabajo solamente con control. Sin embargo, lo hemos hecho. Nosotros el año pasado hemos legalizado la situación de más de 1.500 choferes que estaban trabajando en forma ilegal o informal. Y las recaudaciones como producto de las multas que hemos cobrado subieron por cerca del 1.500% en cantidad de multas. Y te cuento, nuestro objetivo no es cobrar multas. Nosotros no queremos cobrar multas. Lo que nosotros queremos es que el trabajador esté en condiciones de trabajo decente. Pero ¿cómo vamos a tener que el trabajador esté en trabajo decente si tiene una empresa que está en situación de irregular? Entonces es un trabajo que nosotros lo hemos volcado en lo que se llama nuestro consejo interministerial entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Trabajo para poder interactuar línea por línea y complementar el trabajo que hace el viceministerio de transporte, porque fíjate vos que ese trabajo lo vemos hoy en día y disfrutamos de ese trabajo, porque hoy en día el ciudadano, que es la parte más importante de este trabajo, que es el que se sube al colectivo, hoy en día está pidiendo subirse a colectivos decentes o colectivos nuevos con aire acondicionado, con itinerarios marcados, con paradas marcadas, ¿verdad? Dentro de un proceso que todavía no está terminado, ¿verdad? Y como consecuencia de eso, todas aquellas líneas que han sido formalizadas y que han entrado dentro de estos procesos de adjudicación, licitación y formalización, todas están en situación regular desde el punto de vista del trabajo. Ahora, cuando vos tenés que entrar a tallar con empresas que estaban trabajando en la irregularidad, en la informalidad, en la ilegalidad, en la tarea, yo no dudo mi responsabilidad como ministro de Trabajo. Por supuesto que me tengo que preocupar por eso y tengo que hablar, y por eso es que hemos abierto y nos hemos reunido en varias oportunidades con la línea 14. Y vamos a seguir apoyándole y vamos a seguir buscando la solución. Pero no es solamente porque yo tengo esa responsabilidad y tengo que lidiar con empresas que son empresas irregulares y querer regularizar a un chofer dentro de una empresa irregular, porque eso es muy difícil de hacerlo, ¿verdad? Porque la misma empresa regular no le va a pagar el salario mínimo, no le va a pagar las 8 horas.
Claro, justamente, es más, eso es lo que hay que combatir.
Es más, esta es una empresa donde la mayoría de los choferes que son empresarios, que son propietarios de su propio vehículo. Entonces, por eso es muy importante tomarse el tiempo y analizar esos detalles, porque siempre se tiende a ver, porque nosotros los paraguayos somos muy solidarios. Entonces, cuando vemos que una persona dice, mira, yo me quedé sin trabajo, señor, y vos, ¿por qué te quedaste sin trabajo? Entonces, o sea, no preguntamos eso, pero nos solidarizamos con esa persona. Queremos que esté trabajando, pero tenemos que ver el punto, en este caso, donde yo marco el acento, donde está la mayoría de la fuente, la raíz de todo esto, que no es la mala voluntad del gobierno, no es la culpa del gobierno, no es la culpa de unos empresarios que no tienen corazón, sino es la informalidad con que nos hemos manejado y seguimos todavía teniendo en nuestro país en todos los ambientes económicos. Tenemos un alto grado de informalidad.
Informalidad es nuestro mal principal.
Es la causa principal de todos nuestros dramas. Nosotros tenemos ahí justamente donde tenemos que poner el acento y trabajar en eso. Pues yo te voy a llevar incluso no solamente el hecho de tener o no tener trabajo. A mí me preocupa que la gente no tenga seguridad social, que no tenga, que se enferme y no tenga dónde atenderse. Y tiene todo el derecho como trabajador de tener, de gozar el seguro. Y a mí me preocupa que que no haya suficiente cobertura a nivel país para que todos los trabajadores puedan gozar de seguridad social. De eso no hablamos, ¿verdad?
Entonces, ¿cuánto es nuestro porcentaje de informalidad? Para recordarlo más a la audiencia.
Y es el 50% o más, ¿verdad? 50%, estamos hablando de cada dos trabajadores, uno informal.
Sí, cada dos trabajadores, uno informal. Bien, ministro, le agradecemos por su tiempo, no le vamos más a robar más tiempo. La amamos en principio por el tema del sueldo mínimo, pero terminamos hablando de todo un poco.
Claro, yo me tomo este tiempo y te agradezco mucho, Gladys. A veces, desde el punto de vista, digamos, de los escuchas, no tienen lo que quieren escuchar, de que ya, no, nosotros vamos a defender y vamos a hacer. Simplemente lo que queremos es explicar. Nosotros vamos a estar siempre defendiendo al trabajo, ¿verdad? Vamos a estar defendiendo al trabajo, porque queremos que la gente trabaje. No solamente eso, estamos haciendo todo lo posible para que la gente que no está trabajando pueda tener ese empleo digno que se merece.
Muy bien, gracias, ministro. Vamos gracias, a estar en contacto no. próximamente. Que tenga buen resto de esta jornada. Ministro Guillermo Sosa, de Trabajo. Entonces, reconociendo algunas cifras que según él son, bueno, cifras heredadas.